Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata.
Bien, es verdad, estamos aquí mismo.
Mañana también estaremos
cada
aquí.
Cada modificación en los celulares
sí.
es para peor.
Es para peor, absolutamente para peor. Yo me paso llamando,
lo mismo que usted,
me paso llamando a gente...
Que no es la que usted quiere
contactar. Que no es la que deseo llamar en ese momento, a unos horarios donde esta gente está, qué sé yo, con claro. su novio, por ejemplo.
Claro,
claro.
Sí, que es lo que me... Sí, la historia de la vida
es una porquería.
¿De dónde sacaron además que la pantalla táctil es mejor
no sé,
que el botón, que la perilla,
es
que la
pared? Para ellos.
No, es una operación
es mejor para el que te la vende.
Es una operación mental más cercana al intelecto de los niños, esto es verdad. Es más fácil agarrar las cosas con la mano que tener que hacer el dispositivo, prender un botón y que esperar que eso produzca un efecto.
Pero yo creo que en cualquier momento nos van a vender celulares con botones como la gran novedad, ¿eh?
No.
Miren, se inventó el botón. Miren qué gran novedad.
No, el botón estaba inventado. Bueno. El comisario también,
Bueno, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Abolición de los postres.
¿Por qué, señor?
Una meta que el Ministerio de Educación se está proponiendo.
Una meta y ponga, ahí está.
¿Cómo va a abolir los postres?
No, nosotros, buenas tardes.
Sí, ¿cómo
le va? Soy un legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Y hemos estado revisando los postres que se venden en todas partes.
Sí.
Tanto en los bares como en panaderías, confiterías... supermercados.
Bueno, ¿y quién notó en los postres?
Primero notamos que son todos viejos.
No, bueno, todos viejos no, señor.
Sí, señor.
Se le envejecerá al tipo que lo vende.
Bueno, como quiera que sea.
La cadena de comercialización.
Prácticamente hay una condición mortal de los postres que alcanza el 40%.
No puede ser.
Los postres que están exhibidos en heladeras. Sí. Esos postres que estoy viendo, un imperial ruso, un merengue,
una sopa inglesa,
un brazo de gitano, una sopa inglesa, frutilla con crema,
palo de Jacob.
40%, si usted lo come, se muere.
Sí, señor. No, bueno. Pasan de la condición postre a la condición insecticida, señor.
¿Pero se lo dan de ahí o lo traen de otro lado? ¿Está
peor,
de nuestra?
Peor, de la morgue.
Nadie sabe de dónde provienen esos postres. Y los empleados
sí.
dan respuestas evasivas.
Ambiguas. Sí,
una respuesta evasiva es contestar no lo sé y salir corriendo.
Sí. O reír a carcajadas agarrándose el vientre mientras
claro.
tanto.
No, pero vio que hay...
O en qué sentido me lo pregunta.
Claro.
Bueno, es claro, ese postre, ¿hace cuánto que está ahí?
Esa no es la pregunta. Nuestra pregunta es: ¿de dónde proviene ese postre?
Y se hace.
¿Viste?
Muchos dicen: este postre estaba aquí cuando yo compré esta panadería en 1971.
Claro,
sí.
Ya estaba ese imperial ruso, así que no sé dónde le habrá comprado este hombre.
Y algunos provienen
este hombre es el que me lo vendió.
Claro. Viene de 1917, señor. ¿Cuándo dejó de haber zares en Rusia, imperio?
Sí.
Escúcheme.
Y el mismo nombre
volvieron.
Debe hacernos meditar acerca de su carácter vetusto.
Claro. El imperial ruso es ese cubo de...
Ese cubo, sí.
Está bien dicho.
Un cubo con unas capas sucesivas.
De crema, sí.
Así, clásico, unas capas geológicas.
Que marca la edad del postre.
Pero usted vio comprar eso a alguien, a alguna persona. No digo que usted lo haya comprado.
Cámbrico, silúrico, pérmico, carbonífero.
Yo nunca vi a nadie que...
En realidad es cámbrico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Disculpe, lo habíamos armado mal.
Sí. Washington la 12 personas. Bien.
Nunca nadie pidió esos postres, por eso quedaron ahí.
Nadie.
Ni claro. nadie los
imperial
va a pedir.
Ruso, ¿quién va a comer? El último imperial ruso se comió aquí en Buenos Aires en 1937.
Sí.
Está registrado en un cuento de Bioy Casares.
Claro. Igual que el palo de Jacob. La gente pierde esa cultura, pero el resto de los postres, el merengue...
Sí.
El merengue está bien de moda como baile, por ejemplo.
Claro, ahora usted piensa, por ejemplo, piense esto, usted pasa por una panadería a las 8:15,
sí.
15 minutos antes de que cierre, y ve que han quedado infinidad de sándwiches,
tortas.
Merengues, tortas, quedaron. ¿Usted cree que los tiran?
No, señor.
No los tiran, ¿qué hacen entonces?
Lo prolijan.
No le hacen nada.
¿Cómo lo va a improvisar? Lo vuelven a poner ahí.
Ah, bueno, sí.
Queda para el día siguiente. Ahora, muy bien, listo, queda para el día siguiente.
Sí.
¿Durante cuánto tiempo?
Porque hay una desventaja de los postres para ver cuál es su verdadera, y es que no se ponen verdes. El merengue sigue siendo blanco a los 15 años, señor.
Pero además, para evitar este enverdecimiento del postre o de la golosina, es que se usan mejoradores,
conservantes,
conservantes, artículos propios del embalsamador.
Sí, señor.
Bueno, sí.
Embalsaman, por ejemplo, una sopa inglesa y la dejan ahí durante decenios.
Bueno, no sé si decenios, señor.
Ahí la flotante,
pero...
por favor, señor. El tiramisú.
Oh. No, el tiramisú se le echa a perder. Después de eso
nada se echa a perder.
Lo dulce
no lo puede no
se momifica.
Claro, lo dulce no claudica, señor, en su condición de vida.
Bueno,
ahora, ¿cuál es la solución? Prohibir la venta de postres
al público.
Al público y a quien sea.
A quien sea.
En todo el territorio de la República.
¿Quién va a ir a fiscalizar eso? Esa normativa...
La fuerza pública.
Absurda.
Primero, todos los postres existentes a la fecha serán decomisados por la fuerza pública.
No, discúlpeme, yo acabo
quemados
de
hacer...
En la hoguera
en la
pública.
Plaza pública también.
También.
En la televisión pública.
Acabo de hacer todos estos pobres, toda mi...
Todos estos pobres, sí. Gracias, señor intendente. Muy bien.
Gracias.
Una gestión maravillosa.
Acabo de hacer.
Bravo por el intendente. Bravo. Intendemos cada vez más pobres. Muy bien.
Perdón, Sigmund. Acabo de hacer todos estos postres.
Ajá. Pobres postres.
Que son el sustento de mi familia. Acá se me mezclaron las.
¿Qué comen postres?
Dile algo salado cada tanto, señor.
No, señor, vivimos de esto. Nosotros vendemos postres.
¿De qué?
Somos familias de postreros. Somos postreros
son
de
la postrera familia. La última.
Postreros serán si se los comen.
Cuatro generaciones haciendo postres. Y me va a decir
que todavía... Incluso algunos de estos postres son de la primera generación.
Ahora me los va a sacar de la mano. Mire cómo tengo
de la mano. De la mano, no, de la vidriera, señor.
Mire lo que son mis manos.
Sí, están sucias.
Sí. Sucias
de... Sucias de merengue, en tal caso.
¿Qué postre...? Buenas tardes. Tenemos un reportaje aquí al... repostero italiano Patricio Bardo.
Sí, ¿cómo le va?
Patricio, ¿cómo te va? ¿Qué tal?
¿Cómo va, Alejandro?
Hola, Jorge, gracias
por venir. ¿Cuál es el postre, digamos, que tú prefieres hacer? El que te ha dado la mayor cantidad de éxito. ¿El que más te gusta comer? Sí. O lo que quieras decirme, vamos.
Responde algo, por favor.
Bueno, Patricio. Aquí tiene, entre mis postres.
Ah, menos mal.
Ah, sí.
Tiene mucho éxito el arrolladito.
¿Qué?
¿El arrolladito qué es? El arrolladito no es nada. No hay un postre que se llama arrolladito.
Usted dirá...
Es algo que uno no sepa hacer ni nada.
No, y entonces envuelve las cosas.
Y agarra un pedazo de pasta y la enrolla y cree que eso es un arrolladito.
¿Usted dirá el Pío Noveno, quizás?
Sí, el Pío Noveno. Me lo piden como el arrolladito.
Así es. Claro, siendo usted italiano.
Me dicen, los amigos, me dicen, Tano...
Sí, dame el arrolladito.
¿Y yo, cuál querés? ¿El de crema o el de dulce?
Ah.
Porque hago dos.
Dos nada más hace.
Y es el punto exacto de lo esponjoso, lo frío, lo dulce.
El cadáver de un hogar.
¿Qué tiene de bueno lo esponjoso?
Que además,
por ejemplo,
está frío.
No hay nada más esponjoso que una esponja.
Y te quiero ver comiéndote la después del baño.
La sensación es de...
¿De qué? ¿De caducidad?
De saborear algo esponjoso.
¿Está seguro que usted es el famoso repostero italiano?
Sí, espera que lo voy pensando.
¿No es el famoso envenenador italiano?
Que es una cualidad entre los reposteros, la esponjosidad de las cosas.
No.
¿Ah, sí?
Sí.
Nunca oí eso.
¿Entre reposteros nos medimos?
No nos vamos a pisar el pionón.
Esponjoso es lo que vuelve.
No, entre reposteros...
Es lo que no vuelve.
Nos medimos la esponjosidad...
Unos a otros.
Unos a otros.
Por ejemplo...
¿Cómo la miden?
Del bizcochuelo. Uno aprieta así con el pulgar y el índice.
Sí. Y después lo tenemos que comer nosotros.
¡Asqueroso, claro!
Anda a saber qué anduvieron haciendo con ese pulgar y ese índice.
Por eso se llama exquisita.
Y usted claro. Mide, según la capacidad de rebote que obtenga de...
Eso es una rascada.
Nosotros decimos, esto es esponjoso. ¿El bizcochuelo qué le gusta?
¿Con cuántos huevos lo
ahí
hace
está.
Usted, Blas? el...
No, discúlpeme, pero hay fórmulas que no vamos a andar
revelando. No estoy viendo la fórmula. Digo, ¿cuántos huevos usa usted para hacer un bizcocho oilo?
Ese es nuestro otro secreto. La esponjosidad que nos medimos entre los
huevos. Depende de los huevos.
¿Qué secreto hay entre
los huevos?
¿20 huevos o dos?
Sí, sí.
El huevo no hace
algunos le sacan, le sacan la yema.
Ah, sí.
Y usan solamente las claras, o era al revés.
O al revés.
Claro. Depende de la escuela de repostería.
Claro, los yemeros o los claristas, me imagino.
Sí, sí, usan de... No, depende del postre, señor.
Ah, perdón.
Claro, sí. Por ejemplo, las yemitas
sí.
Requieren sí. claramente, justamente,
la, sí, sí, la,
la exclusión de la mesa.
Bueno, pero aquí hacemos además
buses.
¿Buses?
Muses.
Buses. Muchos colectivos.
Buses, plural de mus.
¿Y por qué le dice espuma así?
Mus de chocolate, de frambuesa, de frutilla, de arándanos. Ahora sale mucho lo que es fruto rojo.
Por ejemplo, la frutilla.
¿Por ejemplo qué?
La sandía.
Por ejemplo, los arándanos.
Pero eso no es un postre.
Y no es rojo es
una
tampoco.
Fruta, señor.
Sí, pero le hacemos de mus, de eso le hacemos mus. Nosotros aquí.
¿Eso qué es?
Mus por el
es
solo.
Un postre. Usted pide mousse.
Unos postres muy, muy elementales. Muy,
sí, además muy...
Sí, muy de vieja.
¿Pero qué quiere? Y si los postres son de vieja.
Mi madre haría algo mejor.
Y es mucho decir.
Es mucho decir.
Iría a comprar alguno. No, ¿usted no compró esos postres industriales del supermercado? De...
Los que llevan el nombre de una localidad bonaerense.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el dueño de Postres Industriales Incorporated.
Sí. Escúcheme, su postre, por ejemplo, el clásico flan.
El clásico flan, sí. Así se llama.
El flan quinquenal.
Apoya el segundo flan quinquenal.
La única característica... Sí. Lleva 5 años añejándose ahí en la heladera. La única condición de flan que tiene su postre es la forma. Todo lo demás...
Sí.
No reúne ni una sola característica de lo que antes denominábamos... como flan. Nadie podría cerrar los ojos y abrir la boca y uno le pone esto en la boca.
Nunca.
Y decir...
Bueno, pero si usted hace eso, no reconocerá
nada.
Una papa y una manzana.
Sí, no, señor, sí, eso señor. Sí se distingue.
No renuncia a la percepción. Nuestros flans son los más prestigiosos.
¿Qué prestigio tiene un flan?
¿Cómo,
tiene que
señor?
Ser rico o feo. Prestigioso.
Los flans clásicos son pedidos en todos los supermercados, sí. Mitad porque no hay otra posibilidad.
Flans
no
de
fábrica
postres,
de flans.
Claro.
¿Cómo forjó
con hierro
el prestigio al que usted hace referencia? Porque yo jamás escuché...
A favor de la exclusividad,
lo construyó básicamente nuestra agencia de publicidad.
Sí.
Ah, bueno, o sea, es mentira.
Y nuestros proveedores, que solo proveen de ese postre, entonces es fantástico, es el único que hay.
¿Es verdad que este mismo flan lo ponen en distintas marcas, y incluso segundas, terceras
no,
marcas?
No, nuestra única marca, no hay distintas marcas, solo flan clásico.
Claro.
Sí, pero el flan clásico...
Si se mueve es nuestro flan, señor.
Ah, ¿cuánto se tiene que mover un flan? ¿Usted hace un control de calidad?
¿Usted vio los edificios?
Sí.
Que se mueven justamente para que no se derrumben.
Exacto.
Bueno, lo mismo un flan. Gracias.
No, ¿qué era?
Sí, ya está.
¿Alguna otra pregunta?
Señor, nosotros exportamos flans a Tokio, que allá sí. Se mueven mucho más los edificios.
Sí.
Bueno, sí, eso bueno, entiendo, pero ¿qué?
Nuestros flans japoneses
hay una cosa
también.
Que quiero preguntar.
Sí.
Yo soy una persona que estaba escuchando la conversación, bien. Etcétera. El agujero del medio del flan,
sí.
Del flan grande, ¿no?
Sí,
del
claro.
Individual,
sí, sí.
¿No? Así como el agujero del medio de la rosca.
Uh-huh.
¿Tiene alguna legislación?
Sí, claro.
¿Qué legislación va a tener un agujero, señor?
Señor,
cuanto más grande sea el agujero...
Más chico es el flan.
¿Más chico es el flan?
ojo. ¿No?
Es la pregunta.
Porque
a mi juicio, no.
No.
No, pero
porque un agujero grande presupone...
Una circunferencia.
Que algo que debe rodearlo.
Bueno.
Así que cuanto más grande sea el agujero, por más finito que sea el entorno,
sí.
Nos convendrá. Un agujero infinitamente grande tendrá que tener un borde
infinitamente grande.
Mayor.
Sí, mayor, pero
así que no se queje cuando
si no me queje,
le
yo.
Agrandamos el agujero, porque la gente dice, cada vez que vengo a comprar este flan, me agrandan el agujero.
Sí,
cuando lo compré la primera vez, en 1922 era algo que no cabía ni la cucharita en el agujero. Y ahora mire qué cacerola, dicen bueno, las viejas,
¿no? Es la historia de una vida.
No, porque la gente lo primero que mira sí. es el agujero.
Ah, tiene sí. razón.
Claro.
Y no mide el espesor del resto del flan, o de lo que es el flan en sí mismo, porque el agujero no forma parte del flan.
No, ahí está el engaño que todos se hacen con el flan, con la rosca de Reyes.
Sí, señor, todo lo que tiene
o
agujero.
O de Pascua.
Sí.
Sí.
Y todo aquello, el budín incluso.
Pero la rosca, a mí no me gusta la rosca de agujero chico.
Ah, bueno, sobre
agujero
gustos.
Agujero chico no, porque... Que casi no parece una rosca.
No, se frunce. Sí,
aparece sí, una rosca fruncida.
Aparece un fruncimiento.
Es un asterisco.
Claro,
sí,
claro,
sí.
Tiene razón.
Y cae la fruta brillantada.
Sí, sí. Se cae adentro del agujero, justamente.
Confluye hacia ahí. No es...
A mí me gusta que uno pueda meter el puño bien adentro del agujero.
Sí, la fist rosca se llama.
Tampoco me gusta el agujero demasiado grande.
Ajá, claro.
Que haga inestable la rosca.
Ah, tiene razón,
porque
sí.
que usted puede dibujar ya casi.
Claro, que le da la llevarla rodando.
Es como los globos, claro.
Entonces ya se le parte.
Sin embargo, hay chistes que con un agujero grande se pueden hacer. Es decir, comprar una rosca de Reyes y aparecer en la casa con la cabeza.
Como si fuera un asno.
Adentro del agujero, como si fuera una golilla.
Claro.
Ah, sí,
claro.
Te metes, ay, miren lo que trajo papi. Y listo.
O bien, la mucho más grande que la tía hace el hula hula con la
rosca. Claro, empieza a hacer así.
Qué lindo. Y se llena de azúcar.
En pocos meses usted bajará de peso.
Sí, aún comiéndose la rosca.
No, señor. Los postres no hay ningún... Ah, esto le quiero decir.
Sí.
Ningún postre dietético, no existe eso.
¿Cómo que no?
Ah, no existe, señor.
Tardes.
La banana light.
No hay postres de bajas calorías que dicen. Sí. Esta soy torta...
Fabricante de postres... De la fama marca BC.
Claro.
Sí. ¿De bajas calorías?
No. Buenas comidas.
Ah, de buenas comidas. Bueno, mire, ¿qué nombre pone usted? ¿Flan clásico, buenas comidas?
Bien clarito.
Vida clásica, en realidad. Sí. Nosotros tenemos toda clase de postres bajas calorías.
Pero
por ejemplo, en nuestro helado bajas calorías,
rico.
El famoso helado cero calorías.
¿Cero?
Ah,
sí. ¿Cómo va a ser cero?
Y calorías
en todo el
cero.
Mundo, agua.
Pero entonces no es helado, es hielo. Es,
bueno, ponele H. Como quiera.
No, sómelo como quiera, no, se llama... De antes se
el
llama
hielo. El niño tiene imaginación.
No, sí. Señor, no se trata
la
de
la mujer
imaginar.
Que quiere ser flaca.
Estamos
también.
Estamos trabajando la caloría negativa también.
¿Y cómo sería?
Menos 20 calorías, por ejemplo,
claro.
Un plan.
¿Pero cómo actúa eso sobre el cuerpo, Lelia?
No,
al revés, usted se come algo y siente que reduce la energía calórica, ¿sí? Es como si le restaran alimentación anterior, es decir, opera sobre el pasado, como todo.
Claro. Lo hacemos, mire, hace que el que produce la ingesta, el consumidor, suda, y suda, y suda, y suda los pavotes.
Sí, ¿qué tal?
Sí, pero eso es horrible, se está tomando...
Usted puede bajar tranquilamente... Un kilo por día, no le digo, mire que no le estoy exagerando.
Bueno, pero...
Un postre, un kilo.
Quiere decir que en 3 meses usted no pesará nada.
No, pero estará muerto, señor.
Va a ser que usted pesa 90 kilos, un señor robusto.
Sí.
Muy bien, 3 meses, y usted...
Es un alma caminando.
Desaparece.
Bueno, pero no es...
Desaparece.
Sí, no es la idea.
Y su dietólogo preguntará, ¿y aquel paciente que teníamos? Respuesta, desaparece.
Claro, ya está.
Nada más.
No, ¿qué nada
punto.
Más, señor? No me parece...
Nada más, señor.
No me parece atractivo.
Tapar la boca.
No es saludable. ¿Nada más qué?
Nada más, no tenemos nada más.
No es saludable, señor.
Voy a decir algo importante para mí.
Sí.
Ya lo he repetido muchas veces aquí, pero... algunos viajes por lugares como Portugal...
Sí,
me han permitido reencontrarme con un fenómeno de repostería o de la cocina que yo creía terminado en la Argentina, que es la bola de fraile clásica. Denuncio que en ningún lugar venden bolas de fraile, venden otra cosa. Han cambiado la receta para
claro.
peor, naturalmente.
No siempre.
Lo que hoy llaman bolas de fraile presuntuosamente.
Sí, 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 como quien dice.
Sí, claro, como dándoselas de refinado. Ay, te vendemos bolas de fraile, ¿vio cómo son, no? Se llenan la boca.
Señor, señor.
Con términos supuestamente elegantes. Y no es.
Pero se dice que las bolas portuguesas son las auténticas.
Espera, primero te digo que no son bolas de fraile las que venden ahora, no son.
O sea, no tenés cómo comparar porque no hay.
No, porque no hay ninguna, no hay referente. Mi última esperanza son los tipos que venden en la puerta de Zodíaco.
Claro, bueno.
O en la estación 11, que fueron los últimos lugares donde vi verdaderas bolas de fraile. Que son, como dice usted, esponjusas.
Sí.
Estas ahora son una cosa... son unas bolas más achaparradas.
Sí, como quien dice.
Sí, discúlpeme, pero no tienen la misma consistencia, ni el mismo gusto, ni nada. Para disimular, le meten adentro.
Sí, porquerías.
Dulce, leche, chocolate,
piñones, cualquier porquería le ponen.
No, chao, chao. En Portugal, fui a un lugar cualquiera y vi bolas de fraile.
¿Qué eran aquellas?
Eran aquellas. O sea, todavía no se ha producido allí.
Mire usted, en Lisboa esto ahí sí.
En Lisboa. En otros lugares de Europa también hay bolas de fraile con distintos nombres.
Sí, claro.
Beignet se llama. Beignet.
Beignet.
En París. Beignet. Una bola de fraile como aquí había en cualquier lado. ¿Qué pasó?
¿Alguien confundió la masa?
Es una invasión, señor, que cualquiera que recorra las estaciones de servicio puede...
comprobar.
Comprobar. Alguien empezó a hacer facturas distintas, con otro gusto.
Sí, que las medialunas del abuelo, del tío abuelo, esas porquerías.
Todo
eso,
todo eso. Y la industria de la factura retrocedió, mejor dicho, avanzó. Bueno, se instaló en un lugar
como industria
espantoso. Así que yo ahora me hago traer bola de fraile de Portugal.
Pero señores,
bolas dos frailes.
Sí, señor.
¿Y cómo de por docena las pide a Portugal?
No, de a una.
Ya dos.
Bueno, discúlpeme, esto es muy serio hasta que acabo de decir.
Bueno, está bien.
Es muy serio. Porque incluso acá vinieron, yo lo hice, dije varias veces, y vinieron y dije, tome, estas son las verdaderas. No eran las verdaderas.
Es que además, después empezaron a importar con las donas, por ejemplo. ¿Cuándo se han comido una dona? Y eso hace olvidar las bolas de fraile.
Sí, sin embargo, las donas son más parecidas a las bolas de fraile
que
a lo que se vende aquí ahora.
Tienen un aire.
Como bolas de fraile.
Bueno, sí.
Donas de fraile.
Quería decirle, señor intendente.
Bueno, no tiene, señor, mire.
Espero que usted tome la precaución de prohibir la venta de bolas de fraile hasta tanto no se restituya la antigua receta.
No, sí. Señor, la bola de fraile está protegida, es un bien cultural.
Sí, por la iglesia, señor, pero bueno.
Está protegida como bien cultural, está la fiesta de la bola de fraile.
Sí, señor, le decimos las berlinesas.
Claro,
disculpe, sí.
En este programa. No sé dónde escuchó un término tan liberal como bola de fraile.
Eso es de los francmasones de esa época. Bien.
Bueno, últimas consideraciones.
Sí, estábamos con los postres. Usted se fue a las facturas.
Sí, sí, las facturas también.
¿Usted come? No, usted come de postre.
Es algo dulce, un farináceo.
Es una forma de postre. Yo en casa, más de una vez, cuando no están los chicos delante, como una factura manera de postre.
Ah, sí, yo también, ¿eh? Sí. Tienen que no estar los chicos delante.
Claro, porque si no es un mal ejemplo.
Sí, sí.
¿Por qué es un mal ejemplo? Decir
porque
que el niño
es
no es saludable.
Es una molicie, es una...
En casa decimos cada cosa en su lugar y a la hora que corresponde.
Sí, sí, señor.
Sí,
bueno,
y
está bien.
Lo dulce hace mal.
Claro.
Nosotros estamos por la comida austera y moral.
Claro.
¿Y qué? Le damos a los niños comidas morales.
Avena.
Por ejemplo...
Sopa.
Sopa, claro.
Pero no hay...
Sopa. La sopa negra de Esparta.
Ah, es...
No hay moralidad en la comida.
Sí, sí, señor, que hay moralidad.
¿Y
cualquiera
el pecado
sabe.
De la gula? Vamos. Pues
claro.
A ver, ¿una salchicha moral?
Oh. No, es inmoral la salchicha.
Claro, bueno.
En cambio, digamos, el puchero.
Sí, su forma, el noble puchero.
Su forma, digamos, más austera.
Sí.
Es
agua hervida y cosas adentro, digamos. ¿No?
Bueno.
Cosas sencillas.
¿Y el clásico flan, como dice usted?
Flan es un postre.
El flan es el
todos
flan
los postres son inmorales para
todos
usted.
Todos los postres.
Bueno, señor.
A lo sumo los domingos, una fruta.
Una frutita y claro, claro. Y para Navidades, un terrón de azúcar para cada una de las crías.
Bueno, señor, mire, nosotros nos dedicamos a la producción de postres. Así que...
Lo sabíamos.
Sí.
Y bueno...
Confesaste.
Hemos venido aquí a cerrar este antro.
Hoy está cerrando todo. Esto no es ningún antro, mire toda la gente que trabaja aquí.
Ese es un antro muy poblado, señor.
Así funcionan los antros.
Estamos haciendo...
Venimos de clausurar. Toda clase de antros. Heladería.
Sí, señor. Panadería.
Panaderías, cosas de flippers.
Claro. Por los bombones de frutas, señor.
De videojuegos, dice usted.
Bombonerías, ni hablar. Sí. Ni hablar.
Kioscos.
Bueno, sí, todo.
Farmacias.
Sí, muchas farmacias.
Y todos los lugares donde se venden esas cosas. Sí.
Vio que ahora no, prohibieron la farmacia.
Sí, ayer fui a la farmacia y seguían ahí.
Bueno, que la ley...
Están esperando que las liquiden todas, sí. Va a pasar como con la ley de medios.
Una cautelar para la farmacia.
Sí, escúcheme. Hasta que se le acaben las... Porque hay más golosinas que remedios en las que ya sabemos.
Sí, claro, ¿sí? Claro. No. Además están adelante,
usted está haciendo la cola, enorme cola, porque siempre hay que esperar 2 horas para pagar.
Sí, y siempre a una vieja se le ocurre algo.
No, señor.
Ay, sí, señor. Espere, que me voy a comprar un colibrí. Sí. Se compra ahí una cosa, la vieja.
Y vuelvo a salir
con el antídoto que te va a salvar de la mordedura de una serpiente. Tenés 10 minutos de vida nada más. Y está la vieja que no se decide entre...
Con tarjeta le dice, claro.
Tiene la tarjeta. Termina de garpar, la vieja empieza a guardar las cosas. Te paga con una tarjeta de crédito. No sé cómo consiguen tarjeta de crédito la vieja. A mí me dieron la primera que tuve el mes pasado.
Y no anduvo después. No, pero ya no creo que usted es el laberinto que hay que atravesar para llegar a la casa.
El zigzag.
Que es como en el aeropuerto, ya bastante.
Sí, con los aeropuertos. Eso para que usted sabe
a
que...
A mí me revisaron 4 veces el otro día.
No, eso le habrán revisado a usted, pero eso para que usted vea a 360 grados y compre más.
Porque el aeropuerto.
Siempre no lo voy a ver a 360 grados.
No veo que va, vuelve,
retrocede. Un ojo en la nuca.
Se cree que soy un búho.
Va, viene, retrocede, vuelve, sí, a dar la
yo
vuelta.
Yo el otro día me tiento, me compré.
Claro, sí,
¿cómo? Me compré, bombones.
Las cosas para los labios, que hay muchas de esas porquerías.
Manteca de cacao. Manteca
de cacao de varios sabores.
Para los labios, un libro de Rolón.
Sí, también.
Me compré de todo.
O sea, usted es de tentarse, ¿no?
Sí.
Señor,
si hay algo que no puedo resistir, es la tentación.
¿No es un consumidor compulsivo?
Eso mismo me dijeron en la caja.
Y no había medicamentos sino en el fondo.
Tengo la tarjeta, consumidor compulsivo.
Sí.
Tiene con 10% de descuento para pavadas.
Claro, porque usted se tiene para curarse.
Sí.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Se tiene que ir del país, tiene que aislarse. Doctor,
¿cómo le va?
¿Quiere que me ponga en el diván o...?
No.
Por favor, no, porque me dan ganas de comprar. Me voy igual.
Usted cuando sale de su casa se tiene que anotar lo que necesita.
Todo.
Por ejemplo.
Anoto yo.
No.
Todo.
Manteca. Bueno.
Ay, sí.
Ahora que lo dice.
¿Cómo se ve que es psicólogo usted? Me lo leyó en los ojos, ¿no?
Entonces...
¿O dónde me lo leyó?
Claro, porque vos precisas manteca. Es decir... Está, la manteca, común y corriente, sí. La manteca de cacao, la mantequilla de maní.
Sí. No,
pero el mantecol.
De cacahuate.
Sí.
O de cacahuete, ¿cómo se dice?
Cacahuate.
Cacahuete.
Usted se anota manteca, y si por el camino llega a ver...
Mantecosas, por ejemplo.
Otra cosa.
Mantecado.
Que usted
bulones, por ejemplo.
Que bulones, dice, qué lindos bulones.
Sí.
Con manteca.
No los compra, dice, voy a comprar lo que dice la lista.
¿Qué gano con eso?
Y vuelvo con 10 kilos
de manteca. Se va curando...
Voy a cambiar de psicólogo.
Sí.
Se va curando de ser consumidor.
Ah, sí, me imagino. En 2 días estaré curado.
Aquí hemos recuperado muchos consumidores compulsivos. Es una adicción.
Como cualquier otra,
como
doctor.
Como cualquier otra.
Ah, menos mal.
Qué suerte, ¿no? Que me dio por ahí.
Ahora largo este voy a tener otra adicción, dice cualquier cosa.
Y vio que hay desplazamientos con las adicciones, vio que usted deja una y va...
deja una cosa y agarra la otra.
Y sí, a mí me pasa.
Por eso a veces hay que quedarse.
Sí, disfrutando una.
Sí, bueno, claro, porque por
matrimonio.
Ahí te corres de... Bien. ¿Qué otra cosa más tiene, doctor, acá en el consultorio? Porque veo que tiene golosinas.
Sí, volantes, tiene libros.
Juguetes.
No, bueno, esto sí.
Claro, entre los pacientes me imagino que usted enseguida detecta...
¿Qué cosa
al
le
comprador
gusta?
Compulsivo, claro. Y le vende.
No, ¿cómo le voy a vender?
Así hace Rolón.
Claro, así es su fortuna, Gabriel.
Claro, Rolón atiende en un lugar que es como una especie de shopping, que está lleno de globos,
Y a donde se le van los ojos al paciente,
autitos eléctricos, juegos, todas esas cosas que los locos compran.
No, no es así, señor.
Revistas con dibujitos.
¿Cómo que no atienden los locos?
El juego del psicoanálisis.
Eso está saliendo mucho ahora.
¿Cómo es el juego del psicoanálisis? ¿Es un juego de mesa?
Es un juego con dados y tarjetas. Usted tiene el complejo de Elías Alinqui.
Claro. Avanza 6 casilleros.
Avanza 3 casilleros.
Todos los juegos que no saben cómo hacerlos, los hacen con el diseño del juego de la Oca.
Pero todos son así. Los juegos de Occidente son tiro un dado, avanzo casilleros y cada tanto agarro una tarjeta.
Sí, cuando
a
llega al final.
Ocurrió otra cosa desde 1810.
Hay juegos de naipes que son distintos.
Más o menos.
Pero son juegos de naipes, no tienen nada que ver con esos juegos.
Con los juegos de mesa, sí, son todos. Sí,
es una porquería, es toda mentira.
Uno que no es así es los sombreritos.
¿Qué es eso?
Usted tira con unas pequeñas catapultas
unos puntos bueno.
Y los enfoca en los agujeros. Es decir, los que no son así son mucho peores, evidentemente.
Claro. Pero eso es el mismo...
Para eso, el soplabol.
Usted tenía el soplabol es distinto.
Ese es lindo.
Se mantiene, a fuerza de soplido, una pelotita en el aire.
Claro.
Sí.
La puede enfocar en la cabeza, en la rodilla.
Pasa de un agujero a otro.
Bueno, pero
eso no es condado, pero es peor. Los palitos chinos no son condados, son peores.
Son peores.
¿Son peores los palitos chinos?
Los palitos chinos no son un juego,
casi,
señor.
Casi no hay un juego peor que los palitos chinos.
Bueno, señor, mira, acá hay que cerrar porque veo que ya...
Sí, ya está Moreira
ya
aquí.
Ya está Moreira, está...
Y tarde,
el sordo Gansé por ahí dando vueltas.
Ay, ¿sí? Esto me lo llevo, ¿eh?
Pero esto es un consultorio, no se puede estar... Eso es mío, además.
Pero ¿cuánto usted sale? Todo esto está a la venta de sus pacientes. Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
Por favor. Amigo.